Juan capítulo 2, versículo 16 dice que cuando Jesús vio a los mercaderes y cambistas en el templo, les dijo: ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Es que Jesús amaba la casa de Dios. Para Jesús ese era un lugar sagrado, era el trono visible de Dios aquí en la tierra, era el lugar en donde se manifestaba la gloria del Señor. Pero durante 30 años, cada vez que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, él vio en el templo, en ese lugar santo, a los mercaderes y cambistas. Por eso, cuando inició su ministerio, una de las primeras acciones que él hizo fue esta. Les dijo: ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Lo que pasa es que estos mercaderes y cambistas se estaban aprovechando de la necesidad que la gente tenía de adorar con sus sacrificios o de expiar sus pecados. Se aprovecharon de esa necesidad para enriquecerse. Lo volvieron un negocio. El atrio de los gentiles estaba lleno de animales, ovejas, cabras y toros. Debajo de los arcos del templo había jaulas con palomas y mesas que los cambistas usaban para intercambiar las monedas de la gente que venían de otras naciones. En la Biblia encontramos dos situaciones diferentes en donde Jesús entra al templo a limpiar. La primera es esta, cuando inició su ministerio. La otra fue después de que de su entrada triunfal. Volvió a limpiar la casa. ¿Por qué? Porque Jesús amaba la casa de Dios. El primer caso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. El problema aquí es que no era un ministerio, sino un negocio. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre qué es ministerio y qué es un negocio. Una iglesia no es un negocio. Y todo lo que se hace en una iglesia, dentro de la iglesia, no es un negocio, es un ministerio. No era un servicio que el templo estaba proveyendo para facilitarle a la gente su sacrificio y su adoración a Dios. Era un negocio que los líderes religiosos habían hecho para enriquecerse. Es como si yo usara el coffee para enriquecerme, o mis prédicas en YouTube, o los libros que he escrito, o la música de nuestra iglesia, lo usara para enriquecerme. No, el propósito nuestro con todo lo que la iglesia ofrece no es hacer dinero, sino servir. Es darles las herramientas que ustedes necesitan para adorar mejor, pero también para ser formados. Y sabe que hemos hecho todo lo posible para que estos recursos estén al mejor precio posible. Nosotros hubiéramos podido firmar con una empresa grande para que distribuyera nuestros libros, pero eso encarece los libros. Y por eso nosotros mismos los producimos y los distribuimos para que el precio sea bueno. 26 mil vale uno de los libros, otro vale 30. Y quiero que sepan que los teníamos más baratos, pero la gente me los menospreciaba por baratos, porque decían: no, pero es que ese de ese gringo vale 50 mil, pues la misma cosa. Pero como la gente es bruta, pues tocó subirles el precio. Tener la posibilidad de cambiar el dinero y comprar los animales para los sacrificios era algo bueno. Tenerlos cerca del templo fue algo bueno. Pero aquí vemos que los sacerdotes se olvidaron que eran levitas. Los levitas no estamos aquí para producir dinero. Lo nuestro es un ministerio. Y ellos lo vieron como una oportunidad para enriquecerse. Entonces, lo que se inició como un ministerio o un servicio, con la complicidad de los líderes religiosos, terminó siendo un negocio dentro del templo. Por eso Jesús se enojó. De hecho, llevaba 30 años enojándose. Cada vez que iba, la mamá le decía: ya, ya, mío, todavía enojo. Espera. El lugar que había sido diseñado para orar se había convertido en un babel de confusión. El balido de las ovejas y de las cabras, el mugido de los toros, el grito de los vendedores estaba ahogando y perturbando la adoración. Se había perdido el respeto por la casa y la presencia de Dios. Y quiero que pensemos en eso: irreverencia ante la presencia de Dios. Porque vemos lo mismo en 1 Samuel capítulo 6. Los filisteos habían robado el arca del pacto, pero no lo habían honrado. El arca del pacto, el arca de Dios, era el trono visible de Dios aquí en la tierra. Y a donde llevaban el arca había muerte, había enfermedad. Por eso decidieron devolverlo a Israel. Consultaron a sus brujos y ellos les dijeron: compren una carreta nueva que sea alado por dos vacas. Y si esa es la causa de tanta maldición, esas vacas irán directo hasta Israel. Y así fue. Siguieron directo por el camino hasta que llegaron a Betsemes. Y cuando esto sucedió, la gente en Betsemes se llenó de alegría y empezaron a celebrar. Ofrecieron las vacas como un sacrificio a Dios. Pero, dice 1 Samuel 6, 19, el Señor mató a 70 hombres de Betsemes porque miraron dentro del arca del Señor. Tenían curiosidad por ver qué había adentro. Y el pueblo hizo un gran duelo por lo que Dios había hecho. Y clamaron: ¿quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Y esto es lo que a veces a nosotros se nos olvida. Es Dios santo. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Esta misma familiaridad ante la presencia de Dios sucede hoy. Y quiero mencionar algunos casos y espero que lo escriban. La primera, cuando llegamos tarde a la iglesia. Ahora, miércoles, Dios entiende que salen de sus trabajos. Dios conoce. Pero una cosa es llegar tarde simplemente porque se pusieron a ver el partidito ese que había por ahí, por decir algo. Cuidado con llegar tarde al tiempo de alabanza. Pero también hay irreverencia cuando, ojo con esta, chateamos por WhatsApp. Acostúmbrate antes de entrar a este lugar a apagar, así como lo haces para dormir. Más importante que tu bendito sueño es la presencia de Dios Santo. Y peor todavía, mirar Instagram. Oh. En el Salmo 22 dice que Dios habita. En otra traducción dice, se entrona en medio de nuestra alabanza. Eso significa que a medida que nosotros empezamos a alabar, su gloria empieza a manifestarse en este lugar. Entonces, si entramos después de que Dios se está manifestando, estamos irrespetando su presencia. ¿Por qué? Porque el invitado de honor es el último en entrar. Yo he aprendido que para llegar a tiempo a cualquier lugar, especialmente a la casa de Dios, tengo que apuntarle 10 minutos antes. Pero también irrespetamos la presencia de Dios cuando no entramos al tiempo de alabanza y adoración. Porque tristemente hay pastores que no entran. Cuando voy a sus iglesias, oigo la alabanza y digo, vamos, dicen, no, es que están ahí alabando. ¿Cómo así que hay alabando? Y eso ha sido mi pelea durante más de 40 años. La alabanza no es un relleno. Mientras llegan las benditas vacas sagradas, no, sacrifiquemos esas vacas. Lo importante es el arca, no las vacas. Cuando un predicador no entra al tiempo de alabanza, no lo vuelvo a invitar. Me llaman, ¿cuándo me va a invitar? Sí, 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 les digo, sí. Yeah. Pero también lo irrespetamos si entramos y no adoramos. No alzamos las manos, no saltamos. Hay de aquel que hoy no saltó. No aplaudimos. O simplemente no nos conectamos con Dios. Para los que están en sus casas, la reunión online es un recurso que Dios nos ha dado. Pero si lo vas a ver online, asegúrate de verlo como la casa de Dios. No prendes tu celular, no sales ni entras, nada de eso. Te paras, alabas, cantas. Porque ese fue el problema en la pandemia. Algunos dicen que en la cama. Sí, hay un versículo donde podemos adorar a Dios en la cama, pero cuando estamos enfermos o de vez en cuando, pero no podemos volvernos irrespetuosos ante la presencia de Dios. Asegúrate de honrar su presencia. Si estás en casa, de llegar a tiempo, de no hacer nada más y de cantar en voz alta, de levantar las manos. ¿Quién te mandó quedarte? Eso es lo que tienes que hacer. En otra ocasión, David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, pero en vez de ponerlo sobre los hombros de los sacerdotes, que es lo que la Biblia dice, siguió el patrón de los filisteos. Compró una carreta y estaba siendo alado por unas vacas. Por eso en 2 Samuel 6, del 6 al 7, dice que al llegar al campo de Nacón, los bueyes o las vacas tropezaron. ¿Por qué? Porque eso no es como el Señor dijo que se transporta a su presencia. Pero ¿qué hizo Usa? Extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Y dice: entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo mató. Cuando yo leía esto pensaba, pero Usa impidió, estaba protegiendo el arca. Pero si nosotros entendemos que Usa era el hijo del sacerdote, y durante 20 años se guardó el arca del pacto en la casa de Abinadab, el sacerdote. Y por eso Usa se acostumbró tanto a la presencia de Dios que le fue perdiendo el respeto. Cuidado, que eso puede pasar acá. Todos los que vienen de afuera nos dicen: ustedes no saben lo que está sucediendo en este lugar. Esto es único. Pero algunos ya no lo respetan. Esta misma familiaridad e irreverencia ante la presencia de Dios generalmente pasa con los que llevan mucho tiempo en la iglesia, con los pastores, con los predicadores, con los hijos de los pastores y de los líderes, con los de alabanza. Como les toca fin de semana, a veces 7 reuniones, se pueden volver muy conchudos y echar chistecitos por ahí. Cuidado, es un Dios santo. Con los que bailan, con los que cantan, pero también con los de los servidores, con los de producción. Yo recuerdo un día estaba adorando ahí, me pusieron un polizón ahí, no adoró ni una vez. Yo estaba que lo mataba. Porque sí, son servidores, sigan por favor, pero sigan, qué rico verlo. Si a este hijo el diablo, ¿quién lo puso ahí? Se tiró mi reunión, tocó subir a la segunda y oré: Señor, que no se haga ahí. Nos podemos acostumbrar tanto a la presencia de Dios que ya no participamos en el tiempo de alabanza. Y a veces los que están sirviendo creen: no, pues como yo ya serví, no tengo que alabar. No, son dos cosas diferentes. Sí, serviste con una buena actitud, pero le diste el 10%. Vas a entrar en la segunda reunión y vas a ofrecer tu 100% al Señor. ¿Por qué? Porque el problema con Usa fue que se atrevió a tocar, porque ya había demasiada familiaridad. Es que hay un sendero para entrar a la presencia de Dios, y es importante conocer este sendero, porque mi lucha durante años ha sido con los que ven la alabanza como un sendero, perdón, como un relleno. Mientras llega la gente tarde, o peor, mientras llega el predicador o el pastor. Yo estuve en una iglesia en donde el pastor o no sé quién llegó media hora tarde y le pusieron una música como el rock, y como si fuera tu 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 tu, como si él fuera la estrella. Y yo decía, pero usted, casi se me sale una palabra, ese, ¿no lee la Biblia? Pues también he oído predicadores que sacan la Biblia y dicen: ahora sí, lo más importante. Ningún lo más importante. Todo es importante. Tanto la palabra como el tiempo de alabanza. La alabanza no es un relleno. La alabanza es el sendero que Dios trazó para entrar a su presencia. Dice el Salmo 95:2: acerquémonos a Él con predicación, no, con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. El tabernáculo en el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el protocolo de Dios para entrar a su presencia. ¿Recuerdan que estaba dividido en tres? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. El lugar santísimo tiene que ver con mi adoración como Jesús dijo que debía ser. Vendrá el día en el cual los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Eso sucede en el lugar santísimo donde mi espíritu se une al Espíritu Santo. Pero para llegar allí no me puedo saltar los otros dos. El que llega tarde y ya estamos en el lugar santísimo, que no se atreva a entrar. ¿Por qué? Porque nos interrumpe, corta el espíritu, se tira todo. Entonces, nuestro objetivo al adorar es entrar. Y lo impresionante es cómo el Espíritu Santo puso las canciones de hoy, porque ellos ni saben de qué iba a predicar. Hoy cruzaré la puerta a donde estamos en la presencia del Señor. Pero recuerden, este es el lugar santísimo. Hay dos lugares antes. La primera es el atrio. Y dice el Salmo 100, versículo 4: entren por sus puertas con acción de gracias. Yo no sé si la gente sabe qué es acción de gracias. Es simplemente gracias. Porque el punto de partida siempre es dar gracias. Yo les peleo a veces los de alabanza, les digo, ¿dónde está un canto de alabanza de dar gracias? Ay, si quieres, pues no lo quiero. Salmo 104. Entren por sus puertas. ¿Con qué? Acción de gracias. Escríbanme más canciones de gracias. Vayan, luego dice, a sus atrios con alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabar el nombre del Señor, exaltar, glorificar. Y luego dice, denle gracias y alaben su nombre. El atrio tiene que ver con nuestro cuerpo. Jamás llegarás a una adoración en el Espíritu si no inicias con la boca. No vienes aquí a oír a la gente alabar, vienes a cantar, a decir gracias, a dar un cántico nuevo al Señor, a exaltar su nombre. Pero luego hay otro elemento, se llama las manos. Pregunto, ¿en qué lo usaste hoy? Ah, en tu bolsillo, ¿y para qué? Es que hay que usarlo. Y entonces, a mí me impacta la cantidad de gente que no aplaude. Durante la alabanza es para aplaudir. Es que me duelen las manos, pero no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste, que no me duele. Manos, aplauso, pero también alzar las manos. Ahora, en esta iglesia casi todos lo alzan, pero muchos a donde voy no saben qué es alzar las manos. Es un reconocimiento en público de que amamos a Dios, de que estamos comprometidos con Él, de que no nos avergonzamos. Pero luego vienen los pies. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos con los pies? Saltar, pero se me sale chichi, no me importa. Ponte pañal. ¿Qué es que me duelen? Ah, ¿sabes por qué te duelen? Porque nunca saltas. Y como que en el mundo sí brinca la cuerda, y ahí sí, para que me brinca la cuerda. Ah, en el mundo sí. Saltar, danzar, pero también marchar. Cuando oramos estamos marchando. Hay que buscar, aunque el espacio de ustedes sea poquito, háganla, busquen una forma para marchar. En el lugar santo ya entra el alma. Y observen lo que el salmista dice. Salmo 103:1. Alaba, alma mía, al Señor. Es un mandato que con su boca le está dando al alma. ¿Sabían eso? Que el alma hay que despertarlo. A ver, alabe. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y luego, Y todo esto sucede en el atrio. ¿Por qué cantamos audiblemente? Porque le estamos diciendo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que alabe. Y desde el atrio, el salmista le da razones a su alma para alabar. Dice, versículo 3, Él perdona tus pecados. Ah, bueno. Él sana todas tus dolencias. Muy bien. Él rescata tu vida del sepulcro o del hoyo. Te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Con razón estás viejito, porque no confiesas la oración. No, ustedes no vienen aquí a oír mis oraciones. Ustedes vienen a hacerlo en sus propias palabras, porque el poder de la alabanza está en lo que estás declarando, en tu confesión. Ordena tu alma que alabe al Señor, y luego se conectará tu espíritu con el Espíritu Santo. Si yo llego tarde, tanto como predicador como asistente, voy a oír la prédica en mi carne y voy a predicar en mi carne. Por eso, a veces me quedo abajo, no logro subir a la primera reunión, un fin de semana me quedo abajo, pero les digo, pónganme volumen y alabo al Señor. ¿Por qué? Porque yo necesito subir en el Espíritu. Porque si predico en la carne, puedo ponerme bravo y emocionado y todo eso, pero pura carne, una buena predica, pero no en el Espíritu. Pero lo mismo sucede con los que oyen. Si no alaban, están analizando, no estoy de acuerdo, a mí no me parece, razonando. A mí me dicen es que él no está de acuerdo con todo lo que hacemos. ¿Sabe por qué no está de acuerdo? Porque no viene a la alabanza. Eso es el problema con los intelectuales. No conocen la dimensión del Espíritu, porque alaban o vienen a la reunión desde su carne. Pero seguimos, dice que Jesús agarró un látigo. Me encanta esto. Tipo Indiana Jones, Juan 2:15. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. A mí me encanta ver a Jesús enojado. ¿Por qué? Porque él entiende que hay cosas en la vida que nos sacan la piedra. Pero aunque Jesús se enojó, no pecó. ¿Por qué? Porque no es pecado enojarnos. El pecado es la manera en que reaccionamos cuando estamos enojados. Esa llamada que hacemos porque estamos enojados. O el golpe físico. O la grosería. Jesús no pecó. Eso significa que Él no descargó su ira en la gente. Se dieron cuenta que echó fuera a los animales, volteó las mesas de los cambistas, pero no tocó a la gente, ni los abusó verbalmente. No pecó. Pero el otro no se acostó enojado. Porque si yo me acuesto enojado una sola noche, estoy pecando. Cuando esto, lo que sucedió aquí ya había sido profetizado por Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice: el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero, ahí habla de Juan el Bautista, para que prepare el camino delante de mí. Y luego dice, de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca, porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. En otra traducción dice jabón que blanquea la ropa. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro, o se refinan el oro y la plata. Impresionante ver que lo que Jesús hizo en el templo fue profetizado muchos años antes. Pero finalizo con lo siguiente. Sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Y este versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos dice: la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. En el diccionario, un consumidor es una persona que va a un lugar con el único objetivo de obtener lo que necesita. Por eso pregunto, ¿eres tú un consumidor o eres un consumado por la casa de Dios? Porque un consumidor es una persona que viene aquí a recibir, y por eso sale diciendo: no recibí nada, hoy no sentí la presencia de Dios. Consumidor, es que tú no vienes aquí a sentir. Tú vienes porque eres consumado. El celo por tu casa me consume. Porque si eres un consumidor, puedes estar en la misma presencia de Dios pensando en tus problemas, pensando en esa persona que te causó daño, o con todas tus peticiones. Eres consumidor: dame, dame, dame. No, el celo por tu casa me consume. Las diferencias entre el consumidor y el consumado son estas. El consumidor, si tiene sueño o un plan mejor, no viene a la iglesia. Se queda en la casa dormido. Pero el consumado, a un enfermo, no falta a la casa de Dios. El consumidor no planea, ni pasa por su mente ser un voluntario en la casa de Dios. No, yo para servir, no, porque soy un consumidor. En cambio, el consumado quiere servir en todo. El consumidor solo se enfoca en sus necesidades. El consumado se enfoca en las necesidades de los demás. El consumidor oye las críticas en contra de la iglesia y dice: sí, estoy de acuerdo. Ah, sí, ah. El consumado se aleja de los que critican. Entonces, si el celo por la casa de Dios no te consume, ¿por qué quieres predicar? Si el celo por la casa de Dios no te consume, no deberías hacer audiciones para la alabanza ni para danza. Si el celo por la casa de Dios no te consume, no deberías estar trabajando en la iglesia. Porque no queremos aquí consumidores, sino consumados. Yo estoy harto de los asalariados, que luego van y nos demandan. Y por eso en las reuniones de planta les digo: por favor, si eres un asalariado, renuncia. ¿Por qué? Porque hay otros que quisieran servir al Señor aquí. Yo necesito gente trabajando y sirviendo en la casa, que el celo por su casa los esté consumiendo. Gente que ame a los perdidos, que llore por ellos. Gente que odia el pecado y les duele ver lo que el pecado está haciendo por los demás. Pero también gente que les duele ver el dinero desperdiciado en la casa de Dios, que les duela. Yo quiero gente que no trabaje por el salario, sino porque ya puso su vida sobre el altar. Pues cuando Jesús sacó a la gente, o lo sacó del templo, lo primero que dijeron los líderes judíos versículo 18, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. No lo entendieron, porque él no estaba hablando del templo físico. Él estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de la única señal que es realmente importante, y es la muerte y la resurrección de Jesús. Quiero que nos pongamos en pie, porque quiero invitarlos a que crucen la puerta. ¿Están listos? Comienza ahí dándole gracias. Dile: Señor, perdóname. O antes de dar gracias, pídele perdón por la irreverencia. Perdóname, Señor, porque no he entendido que este lugar es un lugar de santidad. Sí, la pasamos rico, nos reímos, tenemos nuestros amigos, pero es el lugar de tu presencia. Es el trono visible de Dios aquí en la tierra. Es un lugar de santidad. Y tú eres santo. Y quiero que vean a Dios santo, 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 santo. Santo eres tú, Señor. Hoy cruzaré la puerta
a tu gloriosa presencia. Me postraré en reverencia y en humildad ante tu grandeza.
Y todo mi ser, este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.